Como siempre, vamos a empezar con un poquito de silencio, un poquito de tranquilidad todos juntos para centrar nuestra atención y para crear este ambiente para absorber luego mejor todo lo que vamos a compartir. Así que nos relajamos, soltamos un poco las posibles tensiones, respiramos profundamente y dirigimos nuestra atención hacia el interior. Hacemos el esfuerzo de desconectar de todo lo que ha pasado fuera y ponemos la intención de estar completamente presentes, de estar aquí, en el ahora, en este momento. Observamos nuestro mundo interior. ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy? Y creamos un pensamiento de paz. Estoy en paz. Mi esencia es la paz. Y permanezco ahí unos instantes en silencio, conectado con este pensamiento. Mi esencia es la paz. Respiramos profundamente y regresamos. Muy bien. El título de hoy es La voluntad de encontrar sentido a la vida. La voluntad. Y esta palabra es importante. No es encontrar el sentido de la vida, sino la voluntad de encontrar sentido a la vida, que es diferente. Hay muchas personas que están esperando que la vida les dé sentido a sus vidas. ¿Se entiende esto? Que la vida traiga algo que dé sentido a tu vida. O que tu trabajo sea mejor, o que encuentres a una persona fantástica y maravillosa, o que te toque la lotería. O sea, que la vida dé sentido a tu vida. Y en realidad no es así. O sea, soy yo que tengo que dar sentido a mi vida. ¿Dónde estoy? ¿Con quién estoy? ¿Haciendo lo que estoy haciendo? ¿Trabajando donde tengo que trabajar? Pero yo doy sentido a la vida. Es la voluntad de dar sentido. Y esto cambia completamente la perspectiva. Si escucháis un poco, y a lo mejor a alguno de vosotros os ocurre, hay mucha gente que dice, esto no tiene sentido. ¿Sí o no? Como dice, pero esto es una vida sin sentido. Esto es un sinsentido. Esta frase también se utiliza, ¿no? Mi vida no tiene sentido. No tiene sentido lo que estamos haciendo. No tiene sentido lo que está pasando, ¿verdad? Y además, en el mundo que vivimos tan complicado y las noticias que estamos recibiendo constantemente, pero no aquí, sino en todo el mundo, uno dice, pero ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Verdad? Y a veces nos confunde, porque cuando empezamos a conectar con ese sinsentido, nuestra vida personal empieza a conectarse con ese sinsentido y empezamos a perder el sentido. Y si perdemos el sentido es como perder la orientación. Es como perder la importancia de la vida. Y puede llegar un punto, como el que está llegando a muchas personas, cada vez son más, las que sienten que no tiene importancia su vida, que ya no tiene sentido, que para qué vivir. ¿Sabes que cada día hay más suicidios? Es el punto en que ya no hay nada que tenga sentido. ¿Para qué estoy aquí? Mejor me voy. O sea que estamos viviendo estos momentos y es una realidad con la que nos enfrentamos y es ahí donde está el reto. Quizás en otros momentos la vida era más sencilla y era más fácil encontrar un sentido sencillo a la vida. Hoy la vida es más complicada y no es tan fácil encontrar el sentido, incluso a cosas que hacemos que a lo mejor no nos gustan tampoco. O a lo mejor trabajamos muchas horas y tenemos poco tiempo para hacer lo que de verdad nos gustaría hacer. Y uno dice, ¿cómo puedo encontrar sentido a todo esto? Por eso esta palabra es clave. La voluntad de encontrar el sentido. Y es ahí donde el ser humano es completamente distinto de los animales. Si os fijáis, los animales se contentan con bien poquito. Hay un perrito, no importa cómo sea su amo. Grande, bajito, gordo, feo, sano o enfermo. No importa. En el momento que se convierte en su amo y él detecta que este es el que me está dando comidita y este el que me trata más o menos bien, algunos están tan bien, otros no tan bien, es igual, aunque le dé algún golpe de vez en cuando, no importa. ¿Has visto lo que hacen los perritos? Enseguida viene mi amo y ya se ponen contentos. ¡Bum! Reciben un golpecito, se asustan, pero otra vez le da comidita y ya están felices otra vez. O sea, el sentido es simplemente vivir, comer un poquito y mantenerte cerquita de al que le has puesto el título de amo y mantenerte lo máximo de tiempo posible ahí. Pero el ser humano no está diseñado de esa manera. No estamos hechos para eso. O sea, necesitamos más. Pero no como ahora, que necesitamos más externo. La gente cree que lo que necesitamos más es cosas de fuera. Y ese es el problema. No, el ser humano necesita algo más internamente. Es decir, necesitamos dar sentido a nuestra vida. O sea, es una necesidad. Y si no le damos sentido, hay una sensación de frustración. Y esa sensación de frustración es muy frustrante. Porque es como si no estás llenándote de algo que te corresponde llenarte. No sé, ¿no? Es como, necesitas llenarte de algo que dé satisfacción en tu vida y resulta que no te estás llenando de eso. Pero lo interesante de todo es que la información que recibimos, las relaciones que tenemos y la forma en que está ahora diseñada la vida y la educación y los comentarios y las conversaciones están enfocadas de tal manera que nos alejan más del sentido de nuestras vidas. O sea que esto es como un juego ahora. Un juego en el que el juego te despista completamente y dentro del despiste total tienes que encontrar la dirección. ¿Qué os parece? O sea que es muy interesante el juego. O sea, es un juego que no es fácil. Estás en un laberinto y dices, ¿para dónde voy? Y la verdad que está complicado. Todo parece que sea, cualquier salida es buena, pero todas te llevan a un sitio que no es demasiado correcto. Y solamente hay una pequeñita que no la ves, que es la que te lleva a dar sentido. Es como lo haces. Y por eso necesitamos voluntad. Voluntad para encontrarlo. Y claridad. Claridad mental para darnos cuenta qué es lo que nos saca de nuestro destino. Qué es lo que nos saca de lo que da sentido a nuestras vidas. Y yo he pensado un poco en todo esto. Y en realidad el pensamiento que venía, y supongo que quizás tendréis algunos parecidos o a lo mejor distintos, no importa, porque todo esto es una reflexión abierta, ¿no? Son ideas que nos pueden servir. Pero la idea que venía es que en realidad no es complicado encontrar sentido a la vida. Es mucho más sencillo de lo que pensamos. Solo que nuestras vidas se han complicado mucho y parece que encontrar sentido es complicarlo más todavía. Pero en realidad para mí el sentido de la vida, incluso en la naturaleza, es simplemente la capacidad de expresarnos o expresarse la naturaleza con su autenticidad, es decir, tal como es. Cuando las cosas o las personas conseguimos expresarnos desde nuestra autenticidad, que es lo que decimos de las personas, ¿no? Esta persona es muy auténtica y nos impacta. Porque normalmente las personas ya no son auténticas, no somos auténticos. Estamos como muy falseados, ¿no? O sea, la autenticidad está maquillada y parece, pero no lo es. Pero a veces vemos personas auténticas que lo notas, e impactan y dices, oye, qué auténtico que es este. Fíjate cómo habla, cómo se expresa, cómo dice las cosas con esa naturalidad y con esa claridad, pero a la vez es fiel un poco a sus valores, o es fiel a su manera de ser, ¿no? Esa es autenticidad. Pero hemos perdido ese contacto con lo auténtico. Pero diríamos que el sentido de la vida, el propósito, es simplemente expresar tu autenticidad. Por ejemplo, el sol. ¿Qué hace el sol? El sol es luz, ¿no? ¿Y qué hace? Expresa su luz. No hace nada más. No es que esté pensando, tengo que dar luz, tengo que hacer más cosas, No, él simplemente expresa su naturaleza, su esencia. La tierra, podríamos ponerle muchos adjetivos, ¿no? Pero la tierra es abundante, ¿no? Y generosa. Entonces la tierra expresa su generosidad. O sea, no se plantea si te la da a ti o no, si tú has sido bueno o no, si este terreno es tuyo y entonces aquí crece más. No, dice, aquí está mi generosidad y todos los minerales y aportes, lo que sea, tú planta una semilla y yo te ayudo a crecer. Esto es la tierra, ¿no? Y constantemente están creciendo, no solo las plantas, sino que alimenta a todos los seres que están aquí. Es su expresión, no piensa en la expresión, sino es, ¿no? Y en realidad nosotros debería ser lo mismo. Si conectáramos con nuestro, con nuestra autenticidad, con de verdad con la esencia de quién somos, cada uno de nosotros, porque cada uno tiene una especialidad y es un poquito distinto a otros, aunque tenemos la misma esencia, pero luego cada uno la expresa de una forma distinta. Si de verdad conectamos con quién somos y viviéramos desde esa autenticidad, el sentido se lo estaríamos dando a cada cosa de nuestra vida, porque automáticamente estaríamos expresando lo que somos. Y en esta expresión de lo que somos es nuestra contribución. Y cada uno contribuye al mundo con lo que es. Pero cuando intentamos contribuir con lo que no soy, es ahí donde viene el problema y la frustración. Y cuando intentamos conectar con las cosas de fuera para darle sentido a mi vida, es ahí cuando la confusión se hace mayor. Enorme. Y hoy en día la búsqueda de sentido a la vida tiene dos aspectos bastante se vive con bastante intensidad. Y uno es como el afán de poder, pero no solo a nivel político, sino a nivel de personas también, es decir, control, estar, ¿sabes? Es como sentirte reconocido, valorado. Es muy sutil, pero estamos muy metidos en ese afán de la fama, por ejemplo, y el éxito. Está disfrazado en bonito, pero es un afán de poder, estar, ¿no? Ser más que otros, ser reconocido por todos. Y al final siempre acaban uno o dos. El resto son fracasados. Y hay uno o dos que tienen éxito. Y todo el resto del mundo vive soñando que algún día puede ser alguno de esos. Pero posiblemente nunca lo sea. Así que no puede ser ese el resultado. No puede ser el sentido de la vida llegar a ser el mejor. El mejor de lo que sea. O el que gana más. Porque son poquitos. Entonces, ¿el resto qué? ¿Vamos a estar frustrados toda la vida? No, tiene que haber otro sentido. Y luego la siguiente fuerza que mueve mucho a la gente es el afán de poseer. Y es ahí donde también se da sentido a la vida. Tengo esto, tengo esto y tengo esto. Ah, pero si tuviera algo más. Pero ¿y si tuviéramos además? ¿Y si consiguiéramos qué? Y entonces eso empieza a darte sentido a tu vida. Pero es interminable. Es interminable. Además es agotador. Hoy hemos ido con mi hermano a comprar algunos regalitos para la familia, sobre todo para los niños. Y 10 minutos estaba agotado, me picaban los ojos, digo, porque no estoy acostumbrado a ir de compras. Y la verdad pensaba, digo, dime, pero no me cansaba por la gente, sino por la cantidad de productos que hay. O sea, tú vas al Corte Inglés o cualquier gran almacén, ¿no? Y no sé, es como un sentimiento que me da tristeza, la verdad, que hoy pensaba, ¿qué me pasa hoy? Estaba un poco triste. Pero tristeza por ver, o sea, ¿de dónde sale tanto producto? ¿Y para qué tanto producto? Porque todo eso sale de materias primas. ¿Y dónde sale? De la naturaleza. Y se convierte en los productos que después, ¿qué hacemos con ellos? La mitad de los productos los tiramos otra vez. ¿Estáis de acuerdo o no? O se rompen, o algunos ni siquiera los utilizamos. Acaban en su cajita, y tal como llegan, ¡ay, qué ilusión, ay, qué gracia! Tal, lo guardamos, y un año después decimos, oye, por cierto, ¿qué pasó con...? Ay, mira, está aquí, justo donde lo dejamos el año pasado. Y me decía mi hija que ahora está de moda, y yo sí lo llevo a saber, esto de mercadillos de segunda mano, que se llama. Dice que ya en el colegio han hecho uno, y toda la gente trae cosas de su casa, de estas que siempre ha tenido y nunca ha hecho nada con ellas. Regalos que todo el mundo le ha hecho, que nunca ha tocado. Y a todo el mundo y lo venden por 5 euros, 2 euros, 10 euros. Y parece que esto está... ¿Por qué? Porque hay tantos productos. Porque además nos hace ilusión regalar. Es otra vez esta ilusión que nos hemos creado, ¿no? Tengo que darte cosas. ¿Pero necesitas algo? No, es igual, pero es el sistema. O sea, yo tengo que gastarme cosas para darte cosas. ¿Pero no sirven para nada? No, no sirven, es igual, pero las acumulamos, las guardamos. Para luego hacer un mercadillo para que otro venga y se... Y este es otro afán que hay en nuestro mundo, que nos crea la ilusión o el espejismo de que da sentido a nuestras vidas. Y todos caemos en esto, ¿eh? Yo también, porque es que es como una especie de sistema que está tan bien montado que no te das cuenta. Y tienes el móvil, tienes la tableta, tienes el ordenador y después dices, ¿y qué hago con tanta cosa? Sí, bueno, a veces viajo y me sirve, pero otras veces cuando tengo todo junto, estoy en mi despacho, veo el ordenador, el portátil, la tableta y el móvil y digo, ¿qué hago con tanta cosa? Sí. Y la mitad la guardas, ¿eh? Pero es como hay algo que te hace sentir y creer que necesitas todo eso. Y en la medida que vives una vida un poco más sencilla, que ahí está donde está el sentido y el secreto, en la sencillez, conectas con algo más auténtico. Porque la vida es muy sencilla en realidad, pero nosotros la estamos complicando cada vez más. Pero claro, si no somos capaces de ir hacia adentro y empezar a descubrir nuestra autenticidad y dedicar tiempo de calidad para entendernos mejor a nosotros mismos, pero no entender nuestros problemas, nuestros traumas, porque esta es otra, ¿verdad? Que para conocernos tenemos que a veces ir a toda nuestra parte oscura, ¿no? Y de qué me pasó, qué me hizo mi padre y mi madre y mi abuelo y mi tío. Y al final dices, ¿para qué todo eso? O sea, conecta con tu parte auténtica. Despierta tu autenticidad, tu esencia. Y empieza a expresar desde allí. Entonces las cosas son distintas. Pero eso no ocurre en la acción. Eso no ocurre metidos en este mundo con este afán de fama, de poder, de éxito. O este afán de poseer, de poseer. Ahí se pierde. Me alejo cada vez más de mí. Me alejo cada vez más de mí. Entonces es como un juego, para mí esta palabra juego es muy interesante, porque es un juego, la vida es un juego alegre, dramático, tiene partes alegres, partes dramáticas, pero sigue siendo un juego. Según donde, en la casilla en la que caes, puede ser dramático, y según la casilla que caes puedes estar feliz, pero hay que conseguir trascender el juego, jugar porque tenemos que estar aquí, hay que jugar el juego, estamos, incluso el que quiere irse del juego no se va. Sigue en el juego. Si supiera que se queda, igual no pensaría en irse, ¿eh? Pero seguimos en el juego. Pero ¿cómo jugar este juego de una forma mejor, ¿no? Y entonces al final te das cuenta que este sentido de la vida es conectar con tu autenticidad, contigo mismo. Por lo tanto, no es cuestión de buscar nada afuera. Y para mí este fue uno de los grandes descubrimientos, porque yo era muy buscador. Buscaba en libros, buscaba en viajes, me fui a viajar por el mundo a buscar. Yo buscaba un gurú, buscaba un maestro, buscaba algo. La verdad que todo lo encontré fue un desastre. Me despisté más todavía. Pero pasaba meses viajando, desconectado un poco de todo lo normal. No me importaba, no tenía miedo, ¿no?, de arriesgarme, pero había una búsqueda intensa, una necesidad de encontrar algo, pero no sabía muy bien qué. De hecho, había una música, incluso cuando era muy jovencito, a alguno de vosotros os gustaría, Pink Floyd, ¿os acordáis de ese grupo? Uno de los más interesantes de la historia, casi, ¿no? Y había una canción en inglés, yo no sabía inglés, pero me gustaba mucho el inglés, y me aprendía las canciones de memoria, pero no tenía ni idea de lo que decía. Ahora sé inglés, y la repito y digo, fíjate, si lo decía está bien y todo, pero cuando lo repetía no sabía lo que estaba diciendo. Y cuando empecé a estudiar inglés un poquito más, que lo hice en la academia y tal, y me gustaba, en los exámenes ponía frases de las películas. Ay, de las películas, de las canciones. Y claro, me salían muy bien los exámenes, porque eran frases incluso de algunas no eran normales, ¿no? Pero esta se me quedó grabada y todavía la tengo. Y la frase decía, en inglés es, I'm looking for someone or something to show me the way. Estoy buscando a alguien o a algo que me muestre el camino. Yo tampoco entendía muy bien, no sé, no es que tuviera una búsqueda espiritual en ese momento. Pero esta frase se quedó. Esta frase la puse varias veces en los exámenes. O sea, esta frase estaba ahí. I'm looking for someone or something to show me the way. Y aún está, fíjate, si me acuerdo. Y esto debe hacer 30 años, por lo menos, ¿eh? O más. Entonces había esta inquietud. Pues tengo que necesitar encontrar a alguien o algo. Ni siquiera alguien, algo. Que me muestre el camino. Y daban vueltas y vueltas y vueltas. Hasta que, como os decía, empecé a entender y descubrir que no es fuera. O sea, que lo único que tengo que hacer es volver a ser quien soy. Eso fue como una especie de, ¿sabes?, casi un bofetón. Dices, bueno, con todo lo que he hecho, y buscando siempre a alguien de fuera, y resulta que no, mi historia es mi historia. No hay otra historia. Esta es la mía. Pero esto no es egoísmo, esto es realidad. O sea, ¿acaso tu historia es mi historia? No. ¿La tuya? No. ¿La tuya? No. La tuya es la tuya, no la mía. Tampoco la vuestra es la mía. O sea, que no os podéis comparar en ese sentido. Y yo no me puedo comparar. Podemos inspirarnos, podemos compartir, pero finalmente mi historia es mi historia. Yo buscaba en libros, leía libros. Me gustaban siempre libros de historias de alguien, aunque fueran ficticias, pero personajes. Y a veces encontraba alguno que se parecía a mí. ¡Ah! Este soy yo, este. Y a mitad del libro ya me aburría. Ahora no tiene nada que ver conmigo, esto ya es otra historia. Hasta que también me di cuenta, digo, no, si mi historia es única. El libro de mi historia solo es uno. que es mi historia. Así que empecé cada día a escribir una página del libro de mi historia. Y ahí me di cuenta que mi historia es solo mi historia. Y el arte de dar sentido a tu vida es amar tu historia. Amar el personaje que tú representas en tu historia y finalmente conectar con tu esencia para disfrutar de tu historia. Porque no hay otra. Y mientras estemos luchando con nuestra historia, estamos como luchando contra nosotros mismos. Y el arte no es cambiar la historia. Porque cada uno tiene como una historia. Y uno dice, bueno, ¿está esto predestinado? Pues no sé qué deciros, pero os diría que casi que parece que sí. ¿No os ha pasado que a veces piensas una cosa y acabas haciendo otra? Y dices, ¿por qué hice eso si pensé en lo otro? ¿Querías ir a un sitio y acabas yendo a otro? Y dices, no entiendo, si había pensado ir aquí, resulta que hemos acabado allí. ¿O algo está planeado de una manera y todo sale al revés? Y dices, bueno, pero no tenemos control sobre lo que nosotros creemos que tenemos que hacer. A veces sale, a veces no sale. Pero en realidad no está tanto en nuestras manos. Es como si hay un guión que vamos siguiendo. Y ese guión tiene más poder que nosotros. Y cuando dice a la derecha, no, voy a la izquierda. A la derecha. Intentas ir a la izquierda y no sabes por qué, estás en la derecha. El guión tiene más poder que tú. Entonces, cuando empezamos a darnos cuenta que hay esa historia, que hay ese guión y que yo represento un personaje, no soy el personaje, represento un personaje. Y ese personaje tiene también sus cualidades, sus relaciones, sus historias. El problema es que me identifico con ese personaje y ahí también me siento frustrado porque no soy el personaje. Entonces el sentido es cuando conecto con quien está detrás, con el actor que representa su papel, que representa ese personaje en su historia. Es como un actor que le dicen, este es tu guión, este es tu personaje, actúa. ¿Y un buen actor qué hace? Un buen actor no importa el papel que le den. Si es un buen actor, siempre hará un buen papel. Aunque sea un papel de un pobre, aunque sea un papel de un asesino, aunque sea un papel de un ángel. Pero la gente va a ver las películas o va a ver el teatro no por la historia, sino por quién es el actor. ¿Sí o no? Y cuando hay un buen actor, enseguida te dicen, en esta película actúa tal. Y te da igual el título, oh, vamos a verlo, vamos a verlo. Vas a ver el actor. Y en esa película hace un papel muy distinto a lo que hacía antes. Pero ese actor actúa tan bien que te gusta verle. Nos gusta ver a los buenos actores. Entonces nosotros somos actores en nuestra vida. Y el sentido lo encontramos cuando conecto con mi esencia, con quién soy de verdad. Por lo tanto, no tengo que buscar. Sino en realidad ya siempre está ahí dentro lo que soy. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y siento que lo que tengo que hacer es no hacer. No hacer y desprenderme de todo aquello que no soy. O sea, que es todo lo contrario a lo que se nos inspira hoy en día. Haz, haz, haz más. Muévete aquí, muévete allá, haz esto, haz lo otro, lee esto, lee lo otro, haz este curso, este otro curso, ves a esta conferencia, a la otra, a este grupo, a lo otro, a lo otro, haz, 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 haz. ¡Socorro! No puedo más. Y la realidad es, hoy lo pensaba, ¿no? Que tendríamos que volver a incluir en nuestras vidas lo que antes se llamaba la vida contemplativa. ¿De verdad? Deberíamos volver a ser contemplativos. Y uno dice, bueno, pero no hay que retirarse del mundo. No, hemos de estar aquí, claro que sí. Pero ser más contemplativos. En otras épocas habían santos, ¿no? Que han pasado a la historia. Y no hicieron grandes cosas, pero tuvieron vidas muy contemplativas que impactaron a los demás. Porque se transformaron, conectaron con algo profundo en su interior y eso hizo que muchos otros se inspiraran y cambiaran sus vidas. Entonces en este mundo de hacer y de tanto movimiento, esto es lo que sentía hoy, ¿no? Si queremos encontrar sentido y con voluntad encontrar el significado de nuestra vida, el sentido de nuestra vida, tenemos que volver a ser más contemplativos. Y hay que encontrar ese tiempo. Y contemplación no quiere decir pensar. Contemplación quiere decir contemplar. Es como entregarte a la vida. Es como rendirte. Es todo lo contrario a lo que se nos pide ahora. Actúa con pasión, con energía, ¿no? Todo, venga, haz, haz. Implícate, emocionate. Relájate un poco. Relájate y conecta con esta otra energía que es la de entrega, la de rendición. Si pensáis en la palabra rendición a nivel espiritual, es muy bonita. O sea, rendición ante la vida es como ante un enemigo, ¿no? Alguien te captura y ves que no puedes hacer nada. O sea, todos o te matan o te entregas. Entonces tiras las armas y dices, me rindo. Me rindo quiere decir que no puedo hacer nada. O sea, estoy en manos del otro. Estoy rendido. Es como que todo cae. Entonces, si la vida tiene ese guión, y esto lo empezamos a entender, nos entregamos a la vida. Me rindo ante la vida. No voy a controlarte, vida. Suena bien, ¿no? No voy a controlarte, vida. Suena también a pareja, ¿verdad? En vida, vida mía, no te voy a controlar más. Pues la vida, vida mía, mis hijos, no voy a controlar. Voy a entregarme a la vida. Y voy a actuar como un buen actor. Pero voy a conectar con mi esencia, con el alma, con lo que realmente soy. Y desde ahí, cada uno tiene su especialidad, expresar a través de lo que hago, a través de mi historia, a través de mi personaje, expresar mi especialidad. Y cada uno tiene una especialidad. Algunos pueden expresarse a través de la música, otros a través de las palabras, otros simplemente a través de sus acciones, otros a través de su amor, otros a través de su sencillez, otros de su humildad, otros de su pintura, otros de su precisión, otros de su sencillez. Entonces cada uno de nosotros tiene algo muy especial, tiene un tesoro muy especial, que si conecta con ese tesoro y vive de acuerdo a ese tesoro, que tiene que ver con valores, tiene que ver con la espiritualidad, con algo más profundo, entonces no importa lo que pase en la historia. No importa la historia. O sea, la historia no determina el sentido que le doy a la vida, sino yo empiezo a dar sentido a todo lo que pasa en mi vida. Entonces en el trabajo ya no trabajo para ganar dinero. Ganar dinero simplemente es un producto, es un resultado. Me lo van a dar. Si estoy trabajando me van a pagar al final de mes, es evidente. Entonces, ¿qué hago todo el tiempo mientras trabajo? ¿Qué otro sentido le doy a mi trabajo con las horas que estoy ahí? Pues podría expresar mi especialidad. Si mi especialidad es entusiasmo o alegría, pues ¿por qué no dar alegría y entusiasmo a mis compañeros? Y el sentido de la vida tiene que ver siempre con el sentido de contribución. Mucha gente dice, el propósito de mi vida es ser feliz. No, no es correcto. Porque ser feliz también es un producto, es el resultado. El propósito tiene que ver con contribuir. O sea, yo no puedo ser feliz pensando solamente en lo que a mí me apetece y lo que yo quiero, que es lo que está pasando ahora. Sino la felicidad está incluida en la felicidad de los demás. Este es como si funciona el sistema. La naturaleza no actúa para sí misma. ¿Lo habéis observado? O sea, la vida misma, no hay nada que uno hace para sí mismo. Solamente el ser humano hace esto. Todo lo demás es contribución. La naturaleza, los animales, todos están contribuyendo con algo. Y lo que se llama un ecosistema, ¿no? Todo se retroalimenta. Uno contribuye de esta manera, el otro de esta otra, el otro de esta otra. Y al final crea un sistema que está muy bien equilibrado. Si se le permite que se desarrolle por sí solo. Y llegamos nosotros los grandes seres iluminados, ¿verdad? Y destruimos todo el ecosistema. Y lo desajustamos absolutamente todo. Ponemos las cosas que no hay que poner en el terreno donde no hay que ponerlo. Cultivamos lo que no hay que cultivar porque nos interesa para conseguir otras cosas. Ponemos más animales de los que corresponden en un lugar donde no corresponde. Y al final aquello se trastoca todo. Y la naturaleza dice, pero ¿qué me estáis haciendo? Me estás desajustando toda mi forma de contribuir. Y por eso está enfadándose. Y está diciendo, voy a poner en orden, pero drásticamente todo esto, si sigues así. Y nosotros no escuchamos. Ah, da igual, da igual. Esto seguirá para siempre, es ilimitado. No, no, no. La naturaleza nos está dando toques y nos está diciendo, el sentido de mi existencia es el equilibrio y el orden. Y si no quieres por las buenas, lo aprenderás por las malas. Pero no tenemos más poder que la naturaleza. Nos lo creemos porque somos... No. El sistema tiene unos principios, unas leyes que regulan todo y pondrán en orden todo. Si no es por las buenas, por las malas. Pero se pondrá en orden. No podemos desequilibrar el sistema, todo, el universo. No, no está en nuestras manos eso. Por eso es momento de despertar ahora. Es momento de darnos cuenta que esta no es la jugada que la vida nos está pidiendo. Sino que tenemos que ver que hay que hacer otra. Lo que ahora se nos pide es consume, consume, consume. Posee, posee, posee. Gasta, gasta, gasta. Trabaja, trabaja, trabaja. Y sufre, sufre, sufre. Sufre cuando no tienes trabajo. Y sufre mucho cuando tienes trabajo. Y el tiempo libre que te queda, sufre por el poco tiempo libre que tienes, porque ya estás pensando en el trabajo o por si te quedas sin trabajo. Así que está todo tan organizado para que siempre sufras. Y cuando te sientes frustrado y sufres, consume, 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 que se te quitará el sufrimiento. Pero es mentira. Y entonces sufres más. Porque te quedas sin el pobre dinerito que consigues después de trabajar todo el mes. Y dices, me comí esto, se terminó la comida y se terminó el dinero. Y ahora, o me compré lo otro. Entonces vivimos en una especie de rueda. En la que es como, si entras, es casi, es como una especie de cárcel que te atrapa. Y es muy difícil salir. Pero es muy importante tomar decisiones claras en la vida hoy en día. Y decisiones de no hacer en lugar de hacer. Pida este préstamo, compras esto, es facilísimo. Y en el momento que lo haces, las esposas. Pero yo no quería, ahora voy a, no quiero ya hacerlo. Se comprometió 5 años y está firmado aquí. ¿Habéis observado lo fácil que es abrir un contrato de lo que queráis? De un móvil, de una casa, cualquier cosa, es facilísimo, todos los papeles enseguida. Solo firma. Intentar después cancelar el contrato. Intentar daros de baja de algo. Y la cantidad de papeles que te piden. Dices, ¿pero por qué tanto papel para darme de baja si solo quiero dejar de utilizarlo? Cuando quise utilizarlo no me pedisteis tantas cosas y ahora me pedís tantas. Y tantos problemas. Y llama más tarde, llama mañana. Pero si no quiero nada. Solo quiero cerrar esto. Este es el mundo que vivimos. Entonces volver a la esencia, volver a lo sencillo, volver a la contemplación, es la manera de encontrar satisfacción interior. Es la manera de encontrar la esencia y desde ahí expresarnos. Y entonces empezamos a ver el sentido. Y el sentido no es los logros, lo que sale fuera. El sentido es la expresión, simplemente. O sea, ¿tiene mi vida sentido cuando veo que hay otras personas que están felices con lo que yo puedo transmitir, compartir o expresar? Y esto es algo que quizás algunos ya experimentáis, pero os sugiero que hagáis un esfuerzo para experimentarlo. Pero todo aquello que haces por dinero ya queda compensado. Trabajas y recibes el retorno. Pero lo que lo haces no por dinero, el retorno es la energía constructiva, positiva y amable de las personas a las que has contribuido de alguna manera. Esa energía es mucho más poderosa que el dinero. Esa energía es la que sí que da sentido a tu vida. Esa energía sí que da como satisfacción. Esa energía sí que te trae algo distinto. Y podemos hacer tantas cosas por los demás que no valen dinero, sin recibir dinero, pero tampoco me cuestan a mí dinero. Y una de ellas es utilizar nuestra mente de una forma más constructiva, es decir, tener buenos deseos hacia los demás. Ahora que viene la Navidad, pues es, lo escribimos en postalitas y tal, ¿no? Pero hacer eso siempre, o sea, buenos deseos. Los pensamientos que tienen buenos deseos, que tienen sentimientos positivos hacia los demás, son muy poderosos. Esos pensamientos y sentimientos cambian el ambiente de una casa, cambian el ambiente de una oficina, cambian el ambiente de un equipo de trabajo, cambian el ambiente de una relación. Y no es necesario que se lo diga. Es menos efectivo si lo digo. Porque a veces lo digo, pero no lo siento de verdad. Es como una especie de pequeño teatro que hago, ¿no? Para quedar bien. Y sí, es un pequeño esfuerzo, pero no lo siento. Es mucho más poderoso cuando no lo digo, pero lo siento. Y hago el esfuerzo de sentirlo. Esa persona me trató mal, esa persona tiene mal genio, esa persona es irrespetuosa y aún así le voy a enviar mis buenos deseos. ¿Qué quiere decir buenos deseos? Que te vaya bien, que cambies, que seas feliz, que transformes esa actitud, que te vayan bien las cosas. ¿Y qué hace la gente en general? Si alguien le hace algo, lo multiplica por 10, ¿verdad? Que te fastidies, que todo te vaya mal. Eso se llama maldición. Maldición, decir algo malo. Y una bendición es decir algo bueno. Bendición, decir bueno. Maldición, decir malo. Entonces imaginaros cuántas maldiciones estamos haciendo. A veces incluso con personas que no conocemos. Sea personas de la política, sea personas del cine, o sea personas de otro partido, o sea personas de un equipo de fútbol distinto, ¿verdad? O sea un entrenador, o sea un un país distinto. Es que los americanos, es que los no sé quién, es que tal. Y bla, 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 soltamos. Pero, quieto. Esa energía está llegando. Pero esa energía te perjudica a ti primero. Esa energía te frustra. O sea, no da sentido a tu vida. Entonces, ese es el entrenamiento. El entrenamiento es más contemplación. El entrenamiento es más sencillez. Y últimamente pensaba, si consiguiera encontrar, ¿sabéis en matemáticas que se hacía aquello que llamamos el mínimo común múltiplo? El mínimo común múltiplo. O sea, es el mínimo número que era capaz de multiplicar con todos los demás o algo así, ¿verdad? Entonces yo pensaba a veces, digo, si consiguiera una fórmula que nos diera lo mínimo que necesito trabajar para conseguir el mínimo de dinero que necesito, para cubrir mínimamente todas mis necesidades, para tener el tiempo libre disponible para después disfrutar de la vida, sería ideal, ¿verdad? Hago mis cálculos. A ver, ¿qué quiero? Simplemente una casita sencillita. Y esto, no sé, y tal. No más. Entonces necesito trabajar 3 horas cada día durante 15 años. ¡Oh, fantástico! ¿Firmado? Firmo. ¿Pero qué hacemos hoy en día, no? O sea, hay algunos que consiguen 10 veces más, pero ¿sabéis cuál es el problema? Que gastan 10 veces más, o quizás incluso 15 veces más. Y yo estoy en el mundo también de las empresas y de las corporaciones y de los directivos, y son gente extraordinaria, con mucha voluntad, con mucha determinación, con una gran dedicación, y la verdad que admiro muchas veces y me inspiro en ellos para aplicarlo yo también un poco en mi vida a otros niveles, ¿no? Pero esa dedicación, esa constancia. Pero lo que ocurre es ese, diríamos, desequilibrio otra vez. Uno gana más, tiene más, ¿qué hace? Se compra la mejor casa, lleva a los niños al mejor colegio, compra las mejores cosas, y al final resulta que todo lo que tienes tampoco te llega. Así que estás igual que cualquier otro. Solo que da la sensación de que mueves más. Pero la angustia hasta a veces es mayor. Porque el momento que algo falla en tu estructura, que te proporciona todo eso, ¿cómo mantienes la estructura que has creado? Y nadie la ha creado por ti, la has creado tú. ¿Lo ves? Entonces, unos desean tener más para complicarse más la vida. Los que tienen menos están esperando tener lo que estos tienen, los que estos tienen, los que el otro tiene, y al final esto es una especie de puzzle donde todo se cae a trozos. Entonces la jugada es la revés. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo? Mínimo común múltiplo. Lo mínimo que tengo que hacer para conseguir lo mínimo que necesito para conseguir el máximo de felicidad. Entonces es un arte, ¿eh? Pero tiene que empezar por lo... ¿Qué es lo que mínimamente necesito? ¿Necesito un coche para trabajar, desplazarme? Vale. ¿Necesito...? Vale. Pero todo lo que no necesito... Corta. Y verás que puedes vivir más sencillo y a partir de ahí encontrar sentido a otras cosas. Y luego volver a ser quien eres, como decíamos, ¿no? Y hay una metáfora muy bonita que es la metáfora de la gota de agua. El sol da calor al mar, ¿y qué ocurre? Se evapora el agua, se condensa en las nubes viajan, derraman el agua encima de las montañas, vamos a imaginar ese proceso, y las gotas puras de agua, ¿verdad? Agua pura, agua destilada, cae a la tierra, forma de nieve, copito de nieve. Y luego llega la primavera, se deshielan los hielos y empieza a formarse los ríos. Y el agua pasa, o a las fuentes o los ríos. Y esa gotita pura de agua, que cayó de arriba, empieza a descender por el caudal del río. ¿Y qué ocurre? Pues empieza a adquirir minerales, luego empieza a adquirir a lo mejor arena, luego alguna química, luego jabones, luego aceites, luego plásticos, ¿no? Y luego llega al final, antes de llegar al mar, y vemos que en lugar de blanca y transparente como era al principio, es de color marroncito chocolate. Que uno dice, qué raro, ¿cómo puede ser que el río sea así? En diferentes colores con un poco de espumita, ¿verdad? A veces de color verde, un poquito de grasa así alrededor. Y dices, mírala, qué bonita. Es la misma gota en el fondo, ¿sí o no? O sea, la esencia está ahí. ¿Cómo sabemos que es verdad que la esencia está ahí? Esto es pura física, ¿eh? Porque cuando esa gota vuelve al mar y el sol vuelve a darle, ¿qué ocurre? Se produce otra vez un proceso de evaporación y de purificación, y el aceite se queda por otro sitio, el jabón o el detergente por otro, el plástico se hunde en el mar y forma estas islas que ahora ¿no hemos visto de plásticos, que los pobres peces también se lo comen y después nosotros nos lo volvemos a comer, o sea que el plástico acaba también otra vez en nosotros. Y esto todo es un ciclo. Y entonces la gotita se vuelve a purificar y vuelve a subir arriba. La misma gotita. Limpia otra vez. ¿Sí? O sea, yo no soy el aceite, la química, lo que voy recogiendo por el camino. Yo soy esa gota de agua también pura, limpia. Solo que vamos acumulando en nuestra historia tantas cosas acumuladas que al final creemos que somos así. Y nos dice, pero mira qué feo que soy. Mira cuánto aceite tengo aquí, jabón por aquí, detergente por allá. Este soy yo. No, este no eres tú. Esto es lo que has ido adquiriendo durante el viaje. Tú eres mucho más que eso. Tienes que llegar a tu esencia. Y el agua, en su esencia, es hermosa. Tiene muchas propiedades. Ayuda a la naturaleza. Contribuye. Ahora, cuando está mezclada, pobrecita, no puede hacer nada. El agua no cambia. En el sentido de que sigue siendo esa misma gota, es agua, H2O. Solo que adquiere otros elementos. Pero no es que se haga mejor ni peor, simplemente es. ¿Seguís la idea? Lo que quiero transmitir, ¿no? Es. Entonces nosotros creamos lo que creamos, pero de algún sitio venimos. Yo tengo mis creencias y cada uno tendrá las suyas. Pero pensad, cada uno ha venido de algún sitio, o sea, esto es evidente. Pues estáis aquí. Cuando vinisteis erais esa gota de agua limpia y pura, vinisteis. Y luego viene el viaje. Y a través del viaje nos hemos llenado de muchas historias. Y ahora estamos al final del río, a punto de entrar en el mar otra vez, pues imaginaos, llenos de toxinas, de aceites, de jabones y de química. Y entonces uno dice, pero ¿cómo puede ser esto posible? ¿Yo, una gota de agua? ¿Qué va? Yo soy esto que ves, este desastre. Y entonces nos identificamos con lo que hemos adquirido. Pero la gota de agua, igual que nosotros, tiene que volver otra vez. Todos vamos a regresar. ¿O alguien se va a quedar aquí eternamente? ¿Alguien cree que va a estar aquí? No, todos, el viaje sigue y el viaje también cambia. ¿Por qué no empezar a darme cuenta antes de que se dé ese cambio, por las buenas o por las malas, tomar conciencia de que soy esa gota, aunque esté un poco disfrazada por otras cosas? ¿Y cuál es la expresión del agua? Pues también dar vida a la naturaleza, dar vida a los alimentos para que crezcan las plantas. Entonces cuando conecto con mi naturaleza, con quien soy de verdad y con quien siempre he sido y con quien seguiré siendo, entonces empiezo a expresarme desde ahí. Y desde ahí siempre la expresión es bella. Siempre. Hagas lo que hagas. Incluso limpiando. Incluso sirviendo. Pero si tú estás en tu autorrespeto, en tu conexión contigo mismo, y desde ahí te expresas, es bello ver a esa persona. El otro día con unas amigas me invitaron a tomar algo y fuimos a un restaurante. Y el camarero... Bueno, a mí también me gusta observar estas cosas. Igual otras personas no las observan, pero yo estoy siempre como observando la vida, ¿no? Todo lo que me ofrece. Pues la verdad es que lo hacía muy bien. Lo hacía muy bien. Era muy tranquilo. Sus gestos eran reales, ¿sabes? O sea, no te ponía las cosas, sino lo hacía lenta. Hasta me sorprendía. Y yo le observé rato y digo, ¿será la primera, la segunda vez o lo hará todo el rato? Todo el rato. Ponía. ¿Está bien? Sí. Pero lo hacía... Le salía, no era... Siempre notas a veces un poco como técnica, los modales, ¿no? Este le salía, lo notabas. Era un arte observar. Ponía un rato, ponía el otro, recogía, ponía... No tenía prisa. Y a la vez todo llegaba bien. Fíjate, un camarero. Y de repente se convierte en una película extraordinaria, en la que estás disfrutando viendo al actor. Y digo, ¿qué bien lo hace? ¿Qué vibración tan agradable también? Te pone la cosita, dan ganas de pedirle cosas. ¿Verdad? Además todo lo resolvía fácil. Mira, esto yo no tomo esto, no sé qué. Ningún problema, te lo pido sin esto. Gracias. No es tampoco corriente encontrar a alguien que está viviendo su papel con esa naturalidad. Con estudios. No, pero salía también desde esa espontaneidad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiere decir que cualquier rol que representemos no es el rol que da sentido, sino cuando yo estoy en mi esa conexión, cualquier cosa que hago es admirada por los demás. Y cuando es admirada, los demás piensan, eso debe ser interesantísimo, yo también quiero hacer eso. Y no es el papel, es la persona que lo está haciendo. Entonces cada uno de nosotros necesitamos ese aspecto, volver a conectar con nuestro interior, buscar tiempo contemplativo. Pensad en esto. Estos tiempos que están todo el mundo corriendo tan así. Busca tiempo para contemplarte a ti mismo. Y empezar a ver que tú eres esa gota de agua pura, limpia, solo que está disfrazada. Pasa nada. Pero empieza a conectar con ella, de forma que tú puedas empezar a expresarte desde tu pureza, desde tu autenticidad. Pero fijaros, en el proceso del agua hay un elemento externo que ayuda. ¿Cuál es? El sol. El sol da calor y el calor hace que el agua se evapore y salga de su suciedad y vuelva a su naturaleza más original, auténtica. Entonces necesitamos también una ayuda externa, un sol que con su calor nos saque de todas estas suciedades en las que nos hemos metido. Y por eso necesitamos volver a la contemplación. Porque este sol espiritual no es visible, no es como el otro. Es como otra realidad que hay dentro de esta realidad. Vivimos en un mundo tan material que ya nadie piensa en Dios, casi nadie. O no cree en Dios, o la espiritualidad es como, tonterías. ¿Por qué? Porque no existe cuando estamos muy densificados. Nuestra conciencia se densifica. Solo poseer y lograr éxito. Y luego tener. Ahí no hay nada espiritual, no conectas con nada. Por eso necesitamos volver a la contemplación. Pero en ese estado más contemplativo empezamos a darnos cuenta, y esto no se trata de creer o no creer, ¿eh? No, se trata de experimentar y sentirlo. Experiencia y sentimiento. No puede funcionar desde la razón, porque de la razón me va a decir no existe. Y va a buscar muchos argumentos. Por eso la única forma es volver a la contemplación. O sea, volver a espacios de silencio y tranquilidad donde primero conecto conmigo mismo. Y empiezo a darme cuenta que soy algo más de lo que parece que soy. Y empiezo a sentir que soy algo más sutil también. Porque pienso, porque tengo conciencia. Porque puedo observarme a mí mismo y darme cuenta de cosas que antes no me daba cuenta. O sea, soy capaz de disociarme de mí mismo. ¿Os habéis dado cuenta de esto? Somos capaces de ser observadores de nuestros procesos. Eso también es espiritualidad, ser capaz de... Y entonces te das cuenta que hay más posibilidades, te das cuenta de cómo te atascas a veces en una idea, cómo te cierras en una opinión, y de esa manera te liberas cuando estás desapegado de ti mismo. Y en ese proceso de investigación, de descubrimiento, de experiencia personal, empiezas a darte cuenta que hay algo más, o alguien más. Y no es creer, creo en él, no creo en él, no, es siento algo más, o siento a alguien más. Y entonces empezar a investigar, no creer, investigar, como un científico. Vamos a probar, a ver, vamos a intentar comunicarme con ese alguien más. Sentirlo. Y observar si mi vida empieza a tener algunos efectos secundarios con esa conexión, con esa comunicación. Y es ahí donde empieza uno a descubrir que sí, que hay un sol espiritual, que hay un ser que nos ayuda, que nos saca de este océano un poco sucio, como estamos viendo en los ríos también, ¿no? Nos saca y nos empieza a purificar, a limpiar, a darnos el calorcito suficiente para que la gota se desprenda. ¿Sabéis lo que es el proceso de evaporación, no? O sea, alcanza un grado en el que los otros elementos no tienen esa capacidad y se quedan. Y en cambio la gotita se evapora, entra en un estado de vapor. En cambio los otros elementos no consiguen con ese calor el mismo efecto. Entonces la gota se separa. Pues nosotros igual necesitamos calor. En India le llaman el fuego del yoga. Yoga significa conexión, no es solamente ejercicios físicos. Yoga es más interno, ¿no? Conexión. Y en esa conexión es como un fuego, es un calor que derrite la negatividad y evapora otra vez esa gotita limpia de agua pura, el alma, la luz interior, despierta de nuevo. Y ese es el proceso. Es el proceso de tener la voluntad de encontrar el sentido de mi vida. Y ya no es el sentido de la vida, es el sentido de mi vida. Y cuando uno empieza a conectar con el sentido de su vida, con el significado de las cosas que ocurren en su vida, cuando te desconectas de eso, o te conectas otra vez con el juego, diríamos, no más adecuado, enseguida notas que no te sientes satisfecho. Se lo notas enseguida. Entonces es un buen termómetro, porque dices, ups, algo está pasando aquí. He de volver. Necesito un poquito más de contemplación. Necesito un poco más de tranquilidad. Necesito reposicionarme otra vez, recolocarme otra vez, encontrarme a mí mismo otra vez. Entonces, yo a veces me pregunto, ¿no? ¿Por qué medito? ¿Por qué llevo tantos años meditando? Porque no hago nada con tanta constancia como la meditación. Entonces la gente a veces te dice, hombre, con tantos años de meditar, tú ya debes estar, ¿no? Digo, no, es al revés, o sea, gracias a tantos años de meditación, no estoy como podría estar. ¿Entendéis? Solo Dios sabe cómo estaría yo si no meditara. Tú ya nunca te debes enfadar. No. Si me enfado no te preocupes, o sea, ni tengas expectativas sobre mí. Pero imagínate cómo me hubiera enfadado si no meditara. Entonces eso es la realidad. O sea, ¿hacemos algo para quién? Para mí. Cada uno de vosotros hace cosas. ¿Para quién? Para cada uno de vosotros. Entonces, algo me hace a mí la meditación que me ayuda a ser más feliz y me ayuda a estar más centrado y me ayuda a reposicionarme de nuevo. Y yo me doy cuenta que cada día pasan cosas durante el día, cada día, en el trabajo, las relaciones, el entorno, la sociedad, todo, las noticias, que van dando de golpes, ¿sí o no? ¡Pum! ¡Pam! Fíjate lo que han dicho. ¡Qué ha pasado! ¡Uy, este dice! Y de repente llegas a casa otra vez como, uy, aquí un poco dolido, aquí no sé qué, la cabeza un poco torcida, uy, y la pierna. Y llegas así, ¿qué pasa? No sé, pero hoy ha sido un día un poquito. Y tendrías que sentar a meditar, ¿no? Porque meditar es, a ver, crack, no me había dado cuenta, estaba torcido. Como el osteópata, ¿no? Que te pone bien, otra vez te pone recto. Pero ¿qué pasa al cabo de 3 días? Otra vez estás torcido, ¿no? Y tienes que ir otra vez a que te ponga recto, ¿no? Sobre todo cuando hacen ese crack. Dices, ay, Dios mío. Pues igual. Y de repente estás así con el hombro así. ¿Pero has visto tu hombro? Y dices, ¿qué hombro? ¿Pero no lo ves? ¿No? ¡Oye, es verdad! ¡Crack! Para abajo. Y al día siguiente, ¿qué pasa? ¡Otra vez! ¡Otra vez! Lo mismo. Diferente. El otro, ¡crack! Así, ¡crack! Para otro. Dices, ¿qué, ¿no te has fijado hoy? No, el hombro está bien. No, pero es que es el otro. ¡Ah, el otro! ¡Ah, vale! ¡Crack! Y así es cada día. Por eso hay que meditar cada día. Meditar no es solamente para estar en paz y tranquilo, eso está muy bien y es verdad, pero meditar es para reposicionarte otra vez, para colocarte otra vez en el sentido de tu vida. O sea, ¿qué quiero? ¿Qué es lo importante? Fíjate, ahora me han dicho esto, esto y esto. No, espérate, siéntate otra vez, no te despistes, que esto es lo que, este es el juego. Y cada día hay que contemplarse otra vez a sí mismo, darte cuenta y posicionarte, porque seguimos todavía en el cauce del río, no hemos salido todavía. Entonces, de repente, pues eso, te cae una ducha de jabón tóxico, de este, es uno que le pasa. De repente sigues y el otro día una balsa de aceite. Y la pobre gotita se va llenando de cosas. Entonces, incluso en el viaje, tiene que posicionarse, que le dé el sol un poquito y de repente desprenderse un poquito de esas toxinas y esa contaminación. Y aunque sea de vez en cuando, salir un poquito del río, aquí hay un poco de aire, pero luego el río sigue, ¡chip!, otra vez para adentro. Así que esa es nuestra historia. Esa es nuestra historia. Entonces, nadie es en el sentido perfecto ahora. Pero lo interesante de la historia, esto es lo más interesante, es que tenemos la capacidad de poder experimentar ese estado de cierta perfección. ¿Qué quiere decir perfección? Que te sientes bien contigo mismo, te sientes más completo, te sientes más estable, te sientes más equilibrado, te sientes más pacífico, ¿no? Ese estado. Aunque no estés en ese estado. ¿Se entiende esto? Porque tenemos esa capacidad, igual que tenemos la capacidad de abstraernos de nosotros mismos y estar aquí observándonos, tenemos la capacidad de proyectarnos en lo que queremos volver a ser, que soy yo mismo, porque está ya en mí, aunque ahora está cubierto de cosas, pero por eso en la contemplación, la meditación, el silencio, yo puedo decir, yo soy esta gotita pura, limpia, esto soy yo. Aunque todavía veo que hay unas cuantas cosas alrededor, pero es igual, déjame por un ratito experimentar otra vez lo que soy. Y luego vuelves al río de la vida y de repente pues te desajustas, pero ya sabes que has conectado con algo muy hermoso y eso da sentido a tu vida. Y lo demás, incluso hay momentos en que haces cosas desagradables, no desagradables indignas, sino desagradables porque te toca pasar una situación difícil o porque alguien te dice algo que no sé qué, o por de repente te engañan, o de repente te roban, cualquier cosa de estas desagradables. Pero cuando has conectado con esta esencia, cuando has conectado contigo mismo y sabes que tú eres algo más que toda esta historia, aunque el primer impacto de ese momento es, ¿por qué? Pero enseguida te posicionas otra vez y dices, no. Esta es una jugada del juego. Esta es un movimiento del juego. Pero yo soy algo más que esta historia. Y por eso necesito meditar. Meditar es para esto, para contactar. Vamos a ver cómo vamos de tiempo. Bueno. Muy bien, pues vamos a hacer un poquito de meditación. Y si alguien tiene una pregunta, ¿alguien quiere preguntar una cosita antes de empezar a meditar? Y con eso cerramos. ¿Tenéis alguna inquietud o alguna duda? ¿Sí? ¿Está más claro, por lo menos, el sentido de la vida? ¿Un poquito más claro? ¿Sí?
Has hablado de la bendición y de la maldición. Si bendecimos a los políticos, sí, ¿pueden mejor todo? ¿O con la maldición estamos echando todo a peor?
Fíjate, no es tanto proyectar hacia afuera si va a ir mejor o peor. Lo importante es cómo vas a estar tú. O sea, en el momento que tú des bendiciones a todos, no solo los políticos, eso es simplemente como una pequeña sección de la vida, ¿no? Hay muchas otras cosas. Pero si tú das buenas bendiciones, tú vas a estar mejor. Tu vida va a ir mejor. Y tu energía va a estar mejor. Independientemente de que sea, porque la historia de cada uno va creando su historia con sus acciones, ¿no? Entonces, puede que les ayudemos, porque la vibración les ayuda, pero si sus acciones no son correctas, van a tener que vivir su historia también de incorrección, diríamos. Pero la pregunta siempre es al revés, es ¿qué es lo que yo quiero para mí? Yo me acuerdo hace años, y a lo mejor os parece un poco impactante esto, pero ¿os acordáis de toda la historia de Saddam Hussein, ¿no? De Irak? Tan dramática y tanta historia, ¿no? Que fue largo. Entonces, cuando lo iban a ejecutar, yo me acuerdo que vi esas escenas. Y la verdad que me entró mucha compasión. Porque pensé, haya hecho lo que haya hecho. Es igual, es un alma. Es un alma que estará sufriendo también. Entonces, ¿por qué yo tengo que ser un juez encima de todo lo que ya está viviendo y lo que le toca vivir? Y lo que le tocará vivir, eso es su historia. O sea, ahí no puedo yo intervenir. Pero ¿por qué tengo que encima? ¿Por qué? ¿Por qué? Si no me cuesta nada simplemente decir, pues que te vaya bien dentro de todo lo que está pasando. O sea, que de alguna manera te envío mis mejores deseos para que cambies, o te des cuenta de algo, o te transformes, porque al fin y al cabo es un ser humano. De hecho hay santos, ¿sabéis, no? Historias de santos que fueron perseguidores, que fueron terribles y después pasaron, algo les hizo cambiar. Muchos ejemplos además hay. Entonces, ¿por qué pensamos que uno es malo? Sí, en ese momento es malo, pero ¿por qué no puede ser? Y si cambia, esa persona después puede ayudar a muchas otras personas, ¿no? Entonces, al final es esa mi decisión. O sea, ¿qué hago yo con mis pensamientos y con mis sentimientos en cualquier situación? Yo decido, independientemente de lo que los demás hagan, independientemente si se portan bien o se portan mal. Esa es su historia. Pero acordaros, esta es mi historia. Yo decido. Y según mis decisiones, así se desarrollará mi historia. Luego no puedo culpar a los políticos o a quien sea por lo que yo he dicho, porque esa es la historia que he creado para mí, yo. Entonces el sentido de la vida es, ¿cuál es la historia que quiero crear también? Muy bien. Así que vamos a crear una meditación de buenos deseos para todos, ¿vale? Como estamos cerca de Navidad también, es un buen momento. Muy bien, entonces buscamos como siempre esa postura firme, con la espalda bien apoyada, los pies también bien apoyados en el suelo y las manos relajadas, pero despejadas, ¿no? De cosas. Intentar estar sin que nada os moleste. Y lo que vamos a hacer, lo primero es conectar con nuestra propia respiración. observamos nuestra respiración de forma natural, sin forzar, pero la atención se dirige hacia la respiración. Y conscientemente, con cada respiro, vamos a ir soltando las posibles tensiones, relajando nuestro cuerpo, aflojando la espalda, los hombros. Y con cada respiro vamos a sentirnos más relajados, más sueltos, más libres. Y también vamos a ir soltando las preocupaciones mentales, las tensiones, incluso los miedos. Y con cada respiro vamos a sentirnos más libres, más liberados. Y en esta actitud relajada, tranquilos, vamos a dirigir nuestra atención hacia un punto en el centro de la frente. Y vamos a visualizar un pequeño punto de luz, brillante, resplandeciente, en el centro de la frente. Ese pequeño punto es como la gota de agua. Esa es la esencia, la pura esencia de quién soy. Es un punto de conciencia. Es pura luz. Toda mi atención se concentra en ese punto. Ahora, en este momento, estoy conectado con mi esencia, con mi autenticidad, con el alma. Hay muchas otras cosas que cubren esta autenticidad y esta esencia, pero ahora mismo, en este momento, puedo acceder a este punto, a esta luz interior, a mi auténtica identidad espiritual, pura luz. Y desde este punto conecto con mi esencia, que es la paz. Yo soy un ser de paz. Yo soy paz. Esa es mi esencia. Calma y tranquilidad. Y desde ese punto elevo mi conciencia más allá de este mundo y conecto con ese sol espiritual. Conecto con ese otro ser que me transmite luz y que despierta mi verdadera identidad. Me devuelve a mi estado auténtico, simplemente abro mi mente, abro mi corazón, y permito que esa luz limpie mi interior y me devuelva mi autenticidad. No hay nada que hacer. Es un acto de entrega, un acto de rendición, un acto de contemplación. Tan solo estar presente, estar abierto, absorber esa luz, absorber esa luz. Lleno de esa luz, con la conciencia más despierta, voy a enviar mis buenos deseos, mis sentimientos más buenos, más elevados, a todas aquellas personas que están en mi historia, pero no solo las que más aprecio, sino también aquellas que no aprecio tanto. O que quizás incluso me han hecho daño en algún momento. Pero desde esta conciencia espiritual, con esta luz espiritual, voy a enviar mis buenos deseos. Voy a desear lo mejor. Buenos deseos hacia todos los que están conectados con mi historia. Volvemos a conectar con nuestra respiración. Respiramos profundamente. Y vamos regresando. Muy bien. Pues espero que hoy estéis un poquito más conectados con el sentido profundo de la historia y la vida de cada uno. Y nada, que tengáis unas felices fiestas, felices Navidades, feliz Año Nuevo, porque yo me voy para Madrid, así que no creo que nos veamos por aquí hasta el año que viene. Y nada más. Buenas noches.